en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. Cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Dios! ¡Para el más grande del mundo, eh! Una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero posó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó,
Maradón,
la dos después que corrió,
Maradón,
su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó,
Maradón,
nació la mano de Dios,
Maradón,
llegó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad y Jesús tropezó porque él no habría de hacerlo. La fama de Jesús, una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer, el santo deseo de usarlo otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó?
Maradón,
la voz de por quien corrió,
Maradón,
su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó,
Maradón,
nació la mano de Dios,
Maradón,
su alegría en el pueblo, lleno de gloria en su pueblo.
Buenas noches, damas y caballeros. Día de recuerdo. Recuerdo allá que en el 2020, cerca del mediodía, veníamos por la autopista Ezeiza Cañuela. Y llegando al peaje que está cerca del mercado, empecé a escuchar la información de que algo estaba sucediendo en Tigre, que habían llegado ambulancias, todo tratado con sumo respeto, mucho silencio en el medio. Recuerdo que venía con mi suegra. Era el último viaje que teníamos después de la operación que había tenido de su cáncer de piel, y en el cual, una operación compleja. Pero veníamos contentos porque los médicos le habían dicho, mire, cuando se iba a operar, con 90 y pico de años, le dijeron, usted decide, puede quedar sorda, ciega, la cara deformada, tal vez no pueda hablar. Pero tenemos confianza que lo que podemos hacer va a salir bien. Y lo hicieron. Y salió bien. A punto tal que yo le decía a mi suegra que tenía que operarse del otro lado de la carótida, porque había sido después de que la operaron como una cirugía plástica. Había quedado una parte de la cara perfecta, tan tersa la piel, y la otra un tanto, pero después se arregló, se compaginó todo, y así vivió sus últimos años. Pero cuando llegamos al peaje, faltaban dos coches para ir. En M750 confirmaban la muerte de Diego Armando Maradona. Nunca voy a olvidar que clavé la mirada en el reloj, las 12. Esa fue la primera noticia, la dieron como posibilidad, pero ya después a la 1 ya se había confirmado prácticamente. A las 2 habían empezado a decir que habían llegado a la ambulancia, que estaban intentando esto, que baratín, que baratán, bla 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 bla. Pasó. Y hoy Diego cumpliría 65 años. Y pensar que algunos dudan todavía quién es mejor, si Diego, si Leo. Y siempre digo que son dos cosas diferentes. Pero Diego encierra un todo. Porque Diego era uno solo. Es y seguramente va a ser. Por eso es que hoy, recorriendo los medios de información, elegí una nota que se publicó en Página 12 de alguien relativamente cercano a él en su forma de pensar. Es una nota que firma el periodista Edgardo Esteban, y se las voy a leer. Hola Diego, ¿te acordás de esto? Y ahí se lo ve con su estampa pegándole con la zurda, la pelota volando en el aire, ese cuerpo privilegiado, el cachetazo que le pega la pelota y cómo acompaña con su cuerpo, la cadencia que tenía sus manos, seguramente la pelota rompió la red. El 13 de junio de 1982, mientras en Madrid se inauguraba el Mundial de Fútbol de España, en el sur, el lado del Atlántico Sur, la Guerra de Malvinas vivía sus horas finales, en la batalla de Puerto Argentino, a miles de kilómetros de la gloria futbolera. Los soldados argentinos escuchábamos por radio, entre otras explosiones y el frío, el relato de José María Muñoz de Radio Rivadavia, narrando el debut de la selección con la ilusión de una joven promesa. Diego Armando Maradona. Sí, Diego, eras vos. Aquel sonido lejano, esa voz que llegaba entre el viento y la pólvora, fue un puente hacia la vida que habíamos dejado atrás. Un respiro mínimo, en medio de la trinchera. El fútbol, de ese instante, fue refugio y escape, una forma de recordarnos que la pasión seguía existiendo. 4 años más tarde, el 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, transformaste el dolor en arte, frente a Inglaterra. Perdón, el mismo adversario de la guerra. Esos 2 goles que atravesaron la historia, las manos de Dios y el gol del siglo, aquella tarde el fútbol se volvió una revancha simbólica, sin fusiles, ni uniforme. Un argentino vencía al poder con ingenio, picardía y talento. Para muchos excombatientes fue una reparación emocional, una victoria desde el juego, una forma de justicia poética. El relato de Víctor Hugo Morales, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Se convirtió en el eco de un país que volvía a creer en sí mismo. Esa gambeta condensó la dignidad recuperada, el orgullo nacional que había quedado congelado en las turbas de Malvinas. Vos te encargaste de dejarlo bien en claro. Era un partido de fútbol, no una guerra. Pero el pueblo lo sintió de otro modo. Tu figura trascendió lo deportivo para convertirte en emblema de soberanía, en bandera viva. En cada viaje, en cada declaración, las Malvinas son Argentina. Afirmaste con tu voz en alto lo que tantos habían defendido con su vida. Por eso la desmalvinización también te alcanzó a vos. Intentaron despojarte de tu dimensión política, reducirte a ser el genio del balón, esconder tu verbo rebelde detrás del espectáculo, pero nunca neutral. Tu palabra era pueblo, tu cuerpo era historia, tu vida era mensaje. Desde la comunicación y la memoria fuiste un símbolo puente entre el cuerpo herido de la guerra y la cultura popular que la resignifica. Como diría Pierre Bourdieu, tu figura funciona, lo sigue haciendo, como un lugar de memoria donde se entrelazan las voces dispersas del país. El soldado que en 1982 escuchó tu nombre por radio ven la camiseta número 10 una forma de continuidad, una afirmación de existencia en el campo de juego. También gambeteaste por lo que no pudieron volver. Por eso quiero escribirte lo que pensamos quienes peleamos en nuestra Malvina. Para nosotros, vos malvinizaste desde el pueblo, no desde el poder. Tu legado demuestra que la malvinización no solo se construye desde la diplomacia o la educación, sino también desde el sentimiento, desde el territorio efectivo donde el fútbol se vuelve el lenguaje nacional. Tu historia, tus goles, tus palabras son dispositivos de memoria activa, de soberanía cultural. Sos una voz en la trinchera. La desmalvinización, por el contrario, intentó silenciarte, separarte de la política, despojarte de sentido, pero tu figura sobrevivió al intento de borramiento. Porque para quienes amamos la patria, seguís como la isla, presente y resistiendo, habitando la memoria colectiva, renaciendo en cada relato, volviendo cada vez que alguien te nombra. En última instancia, sos eso, Diego. Un acto de comunicación total, un mensaje vivo que une dolor y celebración, derrota y esperanza, guerra y cultura. En tu figura se cruza la trinchera y el potrero, el soldado y el hincha, el grito y el silencio. Seguís representando la voz de lo colectivo, la obstinación de un pueblo que se niega a olvidar. Recordarte hoy, cuando estás cumpliendo 65 años, es reafirmar tu condición de mito y de espejo, no solo como mejor futbolista de todos los tiempos, sino como un mediador simbólico entre la herida y la palabra, entre la historia y la identidad, porque en tu cuerpo estuvo escrita una época, una épica distinta, las de los que pelean, las de los que caen y se levantan. Cuando juega la selección nadie pregunta de qué club somos, en ese instante todos somos argentinos. Lo mismo ocurre cada 2 de abril, cuando cada pueblo del país, por más pequeña que sea, se viste de celeste y blanco para recordar a los caídos en Malvinas. En ambos gestos, el del gol y el del homenaje, late la misma emoción colectiva, la de un pueblo que encuentra en la memoria una forma de unión. Querido Diego, ¿sabes que para nosotros Maradona y Malvinas son 2 caras de una misma historia? La del dolor y la dignidad, la derrota y la resistencia, la memoria y la soberanía, porque malvinizar también es permitir que una gambeta diga lo que los fusiles callaron, que un gol devuelva la voz a los que fueron silenciados y que el pueblo, con la camiseta empapada de historia, sigan cantando como en Qatar y como en la vida misma. Nosotros seguiremos siendo los pibes de Malvinas que jamás olvidarán. Y en esa memoria que no se rinde, seguirá siendo Dios, eterno, popular y nuestro. Feliz cumpleaños, Diego Armando Maradona.
Cuenta la historia de un pago que un día en tu bosque. Bueno, y pasó este sentido homenaje a Diego, y se me ocurrió poner este tema de
Rata Blanca,
un poco para resignificar lo que sucedió hoy en el gobierno nacional con esta convocatoria trucha, digamos, para mostrarle a su jefe del norte de que está intentando hacer las cosas como le sugirieron o le ordenaron, mejor dicho. Pero claro, se olvidó un detalle: cuando uno convoca para tratar de hacer las cosas bien, consensuar a todos los sectores y convoca a todos, como que en el camino se le olvidó convocar al gobernador de la provincia más grande de la República Argentina, la que tiene el 38% de votantes, la que es primera en cantidad de industria, la que es primera casi en todo, por la inmensidad del territorio que maneja. Pero bueno, esa inmensidad le permite al Estado Nacional quedarse con un montón de plata que constitucionalmente le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Y entonces, de esa manera consigue un superávit trucho. Pero ¿para qué vamos a entrar en política? Yo de economía lo único que sé es que las cosas siguen aumentando, el boleto de colectivo sube, el de subte sube, la nafta sube, el gas sube, la electricidad sube, si hasta la leña que usamos a veces para calentarnos en el invierno sube. ¿Qué es lo único que no sube? El sueldo de la gente. Y en esa mentira constante que dice que estamos ganando en dólares y que es el mejor sueldo, lo mejor que le está pasando al obrero, bla, 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 yo diría que afloje el porro o afloje con la pastilla. Pero bueno, concurrieron 19 gobernadores, lo que nos quiere decir es que todos vayan a decir que sí a las reformas que quiere implementar. Ya lo han dicho varios. Vamos a charlar, porque a ver, si todo va a seguir igual, no vamos a tener obra pública, no vamos a poder depender de lo que realmente nos corresponde, y bueno, se va a poner complicada la cosa. ¿Por qué lo del tema de Rata Blanca? Y porque se cansó de tratarlo como ratas, como casta, como ratas inmundas, odiadores que le quieren hacer caer lo que él ve y que el pueblo argentino no lo termina viendo. Y en ese engaño, como sucedió aquí en Lobos, de un número apretado, se olvida que del otro hay también casi un mismo porcentaje, muy mínima la diferencia, pero además está la otra gente, la que nos fue a votar. Ojo al piojo, decía uno hoy. Y entonces ahora están desesperados por votar el presupuesto nacional, porque el presupuesto nacional es una herramienta, que es la herramienta que marca el diálogo entre los pares de las provincias para poder planificar cada provincia lo que va a hacer, no como ahora, que dependen caprichosamente de un presupuesto de cuando él asumió, del 2023. Ese presupuesto que al no
votarse, le permite reasignar partidas, aumentarlas, bajarlas y en forma indiscrecional. Pero los gringos no son tontos, saben que ese presupuesto, si no está aprobado, es una grave falencia de la concordancia y los acuerdos por el cual un país es estable. Y mientras eso no suceda, Argentina seguirá teniendo inestabilidad. Es así nomás. Entonces, muchos nos preguntamos, ¿cuánto va a durar esto de la economía de Milei? Ay, sí, gobernadores, ir acá. ¿Y cuánto crees vos que este vaquero está negociando? Y pará. 2 semanas, 3 semanas. ¿Están contentos porque bajó el riesgo país? Y claro, si la gente que lo maneja es la que le puso la plata. Pero baja el riesgo país y están contentos porque pueden salir a volver a pedir. Y más deuda, y más deuda, y más deuda. Tanto, hay incluso empresas de calidad internacional que están yendo del país. ¿Quién iba a pensar que ese KF se iba a mandar a mudar del país? En realidad, relativamente, sé, porque lo que hizo fue cerrar sucursales, que esto, que aquello, y quedarse en un solo lado, pero reducir un montón la capacidad de trabajo y de operación, porque total, le sale más barato importar. O sea, tendrá una representación en la Argentina sobre las cosas que hace, pero no se van a fabricar acá. La traen, trabajo genuino, de otro lado, del exterior. Y entonces pagaremos los buenos por los malos, porque ustedes saben que todo lo que se importa lo terminamos pagando entre todos, es deuda que el país debe cancelar, porque para cancelar en dólares esa deuda el país tiene que emitir y comprar. Entonces no sé a dónde está el negocio con el agravante que esas empresas que dejan gente en la calle producir más miseria. Es así de sencillo. Y entonces asistimos a todo esto, a la arrogancia que hay, a ese comunicador que no se sabe todavía si se va a quedar o va a asumir jefe de prensa de la Casa Rosada, que pareciera ser de que le han encontrado reemplazo. Y ahora se están peleando por bien quién se queda con alguna parte del queso más importante. Así que Adorni ahora está con muchas ínculas, pero bueno, fue elegido por la democracia en la ciudad de Buenos Aires, arrasó con los números y ahí está. Lo que sí está claro es que no pueden hacer nada que el señor Bennett de Estados Unidos no le guste. Quiera pasar y no se sabe cuánto puede durar este veranito o quién lo estará tratando que le encontró la vuelta, pero más allá de lo que él pueda hacer, está la gente por debajo de sus líneas que está en una interna terrible, ¿no? Tratando de ver cómo se posiciona. Ni hablemos en la tercera sección, ni hablemos los problemas que tiene Fabricio Martínez, Sebastián Pareja, y ustedes ya saben. Y esa interna se traslada aquí, a la ciudad de Lobos. Muchos preguntaban hoy al Cuarto Poder, y ustedes saben que a mí, cuando tengo nombre, yo lo digo, porque no quiero estar guardándome nada que no se tenga que saber, ¿no? Pero como saben que las cosas están complicadas, a los fiscales se los citó ahí en el local. Porque creo que hay dos locales de Beltrán Abranza, uno ahí en la costa, ese que tiene una llave de luz que la tiene arreglada y la otra no, en fin, y el otro que está por Rivadavia, ¿no? Pero estaban citados los muchachos que habían fiscalizado la el escrutinio, y entonces estaba la esposa de Porcheda, la madre de Manca y la tía de Manca pagando los compromisos asumidos. Ahora, usted pregunta, ¿de dónde salió el dinero? ¿Que encontraron los ladrones? ¿Recuperaron toda la plata? Nadie sabe nada. Silencio sepulcral. Me preguntaban a mí, ¿usted no sabe quién aportó que esto...? No. No sé. Así que, mientras que otro referente, porque vio que cuando vino Mauricio Martínez, estos muchachos vinieron acá a la radio, que querían irse, que ellos sí iban a seguir con Marcelo Carlos en la San Martín, pero que no lo querían ver más a Porcheda, que esto, que aquello, que Botatín y Patatán. Y Fabricio Martínez, muy, no, la palabra criterioso le queda grande, muy piola, dijo, bueno, ¿y por qué no nombramos para zanjear esto un coordinador adjunto a Porcheda? Ah, bueno, ¿y qué sería? Fulano tal. Ah, entonces me quedo. Ah, entonces yo me quedo también. Bueno, ahí arreglaron, en definitiva. El que sigue actuando es Porcheda. A punto tal que del otro lado dicen, no, no, sí, se le pagó a los fiscales, me consta. Ahora, ¿de dónde salió el dinero? No nos pregunta a nosotros. Nosotros hemos puesto bastante dinero. Y como que nos estamos cansando de tener que poner para pagar el alquiler, la luz, los gastos, y Porcheda nunca pone. Y entonces dicen que hay una interna, pero porque parece ser que Pareja se cansó de este doble juego de algunos intendentes que se aliaron pensando que era la única salida que tenían para sobrevivir, y hoy en día están con el sello violeta, pero ninguno se pone la camiseta violeta. Hoy me decía un referente de La Plata, ¿o a usted acaso lo ha visto Echeverri con la camiseta violeta? Y entonces dicen que va a ser complicado el consejo. Para colmo, en un momento es que empiezan a aparecer cosas. Hoy hablaba con el fiscal Garganta. Diciendo de que el informe que envió el Tribunal de Cuentas es tan lapidario que no pueden zafar de eso. Decía, yo creí que a esta altura, para morigerar un poco las consecuencias que va a venir, porque una cosa es el Tribunal de Cuentas y otra cosa es la justicia. Aunque todo tiene que ver con todo, otra cosa es la justicia. Y hay muchos legisladores que se están quedando dormidos, el oficialismo, que van a quedar pegados con esto. Entonces es necesario que la máxima autoridad, la que firmó los convenios y no confió en ese consejo municipal, y dé la vía libre para interpelar al intendente, que sea él el que diga. Este amigo que sabe mucho de estas cosas me dijo, que es necesario que el máximo exponente del municipio salga a rendir cuenta de esto. No se va a poder escudar en ningún lado. Entonces, más tarde que más temprano, tal vez si explicara cómo son las cosas, porque equivocarse uno se puede equivocar, puede haber sido engañado, pero hay algo que es fundamental en todo esto, me dijeron. ¿Cómo cuernos puede un intendente creer que una cámara que no puede facturar, él le va a entregar dinero? Está hasta las manos. Y como él, otros tantos. Así están las cosas. El intendente de Zamora, Tigre, municipio populoso, con muchísima más guita que acá en Lobos, estaba confiado. Mirá, flaco, contesta esto, mirá, contesta esto. Sí, 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 paf, le llegó. Este amigo de La Plata dice que cuando llegue la cuenta, y en el mejor de los casos que arreglen bien los números, Echeverri no va a llegar a pagar lo que debe pagar él y su gente. Así que bueno, así están las cosas. Por ahora tan tranquilo. Quedan 3 sesiones, creo, ¿no? Para terminar el año en el Consejo Municipal. Zafó Rusto ante la interpelación. Y hoy siguen sin conocerse qué pasó con el tema de las cosas esas que aparecieron en la plaza. Que pasó con varios inconvenientes que hubo de entraderas muy complicadas, un montón de cosas. Están en deuda las cabinas, esas de colectivo, las paradas seguras, porque ya estaban en un presupuesto anterior, no están terminadas, no sé cómo habrán manejado eso. Y entonces llegamos a noviembre, quedan 3 sesiones, y tal vez si logra pasar este año y y no va, no es interpelado, el año que viene van a recrudecer las cosas. Porque tal vez, a lo mejor, si es interpelado, puede haber concejales que realicen buenos oficios, y bueno, insistir, y tratar de ver si entre todo, ese olvido que tuvo la presidenta del consejo y el anterior presidente del consejo, del olvido, de la mala praxis, digamos, por ahí algunos, inocentemente, puedan zafar. Hay dos municipios que sí zafaron. Aceptaron la realidad de la equivocación y están trabajando. Y buena parte de la investigación que se está llevando para aprobar las chanchadas que hicieron en los municipios, a punto tal de que hay una un hilo conductor que nació aquí en Lobo, y que nació aquí en Lobo, y de la cual están tirando y tirando, pero que hay algunos legisladores traviesos que estarían operando en contra y que por eso se dilatan las cosas. Pero también me dicen que hay un legislador de la ciudad de Lobos que sabe bien cómo es este asunto y que en algunas oportunidades ha querido embarrar la cancha acá dentro del recinto. Y ojo al gato, porque el gato, si ustedes le cortan los bigotes, sabe que se desorienta. Así están las cosas en la ciudad de Lobos. Yo había dicho que a lo mejor hoy tratábamos la reforma laboral, que me llegó bastante trabajo reunir una serie de cosas que pueden pasar aquí en la ciudad de Lobos, y a punto tal de que hoy en el diario hay una nota que qué pasa acá en el gremio de los municipales. Me dicen que hay gente de Navarro, de Lobos y de Montes que quieren trabajar, quieren charlar con algunos empleados municipales que estén descontentos con el trabajo que desarrollan quienes deberían defenderlos, porque ahora se viene lo de la reforma laboral, si le van a sacar las horas extra, que es la única fuente de trabajo fuerte que le permite tener unos pesos más a algunos, pero que a su vez la hora extra es un material de castigo que aplica el municipio. Y entonces en la nota menciono, por ejemplo, algo que está pasando en la Secretaría de Obras Públicas, empleados que, y algo tiene que ver el gremio, que le han pedido audiencia a Guzmán para tratar los temas, y yo no doy audiencia, y de algo que me habían dicho a mí, que no sucedía, que no pasaba nada, que era aquello en turismo, que hay también malos tratos en turismo. Y que resulta que ni siquiera le dan la posibilidad de defenderse, porque las sanciones llegan directamente y se las comunican: usted ha sido sancionado. Es decir, el alcahuete de turno le eleva a su superior la queja, esto llega a recursos humanos, y el obrero se entera que ha sido sancionado y no le dan ni la mínima posibilidad de decir: no, pero escúcheme, esto fue así, no, nada, punto, está la sanción, listo. Como se suelen decir siempre, está la canción, fin. Así no hace. Ojo al gato. Algunos empleados que han visitado el local del Cuarto Poder, donde también está la editorial, dejaron un mensaje en esta circunstancia. ¡Ojo! Que no estamos quietos. ¡Ojo! Que puede haber sorpresa. Señores, ha sido todo por hoy. Vamos a escuchar un tema que viene bien para esta situación, porque yo siempre digo de que está todo bien, pero ojo que el diablo puede meter la cola en cualquier momento, y ustedes saben que el diablo está dando vuelta por aquí, por la ciudad de Lobo, tiene la cola muy larga, su tridente en la mano, y en cualquier momento mete la cola. Será hasta mañana, nos estaremos viendo, Dios mediante, y aquí los dejo con un tema musical.
Tras la niebla.